bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a la sala de charla bíblica. Hoy día 22 de abril del año 2009. Vamos a seguir hoy con la cuarta parte. Vamos a estudiar hoy el sexto punto del credo, de nuestro credo bíblico, cristiano bíblico. Y va a ser hoy un estudio bíblico. Voy a compartir con vosotros una charla íntegramente sobre la profecía bíblica. Es el punto 6 de este credo cibernético, de este credo bíblico. Si alguno lo tiene en formato de libro electrónico PDF, pues lo baje. Os lo envié a todos por correo electrónico, pues el que no lo tenga, le recomiendo que lo baje. Y también está en formato de audio, en audio MP3. Para el que no lo tenga, lo puede descargar de internet. Bien, hermanos, pues vamos primero a dar gracias a nuestro Padre que está en los cielos, pues por haber permitido que nos reunamos aquí una tarde más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por permitir que una vez más nos reunamos aquí unos hermanos de diferentes países para seguir edificándonos en la fe. Gracias por cada uno de los hermanos, de las hermanas que están aquí reunidos. Señor, ayúdanos a comprender bien tu palabra, las Sagradas Escrituras. Guíanos a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. También, Señor, guía a la verdad a todos aquellos hermanos que por cualquier razón no puedan entrar en la sala, o aquellos también que vayan a escuchar por internet estas charlas bíblicas. Que los guíe, Señor, con tu Espíritu a toda la verdad. Que les muestre, Señor, el único camino verdadero que lleva a la vida eterna. Gracias por todo, gracias por tu infinita misericordia, Padre nuestro. Gracias, Señor, por esa esperanza que pones en nosotros, por esa paciencia y esa fe. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, firmes en la fe hasta el final, ya sea hasta el final del mundo, hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestras vidas. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues vamos a estudiar lo que creemos nosotros sobre el asunto de la profecía bíblica. En primer lugar, nosotros los cristianos bíblicos creemos en las profecías de la Biblia, y especialmente creemos en la profecía completa. ¿Y qué es la profecía completa? Pues la profecía completa, hermanos, es sencillamente el libro del Apocalipsis. Siendo la palabra más profética, la palabra profética, la más segura, la cual alumbra a la oscuridad, alumbra en la oscuridad y nos revela fielmente lo que va a ocurrir en el futuro. Vamos a leer especialmente, vamos a leer dos pasajes que son segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 y Apocalipsis 22, 16. Vamos a segunda de Pedro 1, 19. Bien, que dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahora vamos al pasaje de Apocalipsis 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Como podéis ver, aquí está hablando el Señor de estas palabras, las palabras proféticas que encontramos en el libro del Apocalipsis, y dice el Señor que son fieles y verdaderas. Por eso, hermanos, es que es la palabra profética más segura, es la palabra profética más segura, el Apocalipsis, la cual alumbra en la oscuridad. Estas son las palabras proféticas que alumbran en la oscuridad y nos revelan fielmente lo que va a ocurrir en el futuro. En segundo lugar, hermanos, nosotros creemos que los últimos tiempos comenzaron con la primera venida del Señor Jesús. Hay por ahí una opinión generalizada en la cristiandad de que los últimos tiempos pues solamente son para el tiempo futuro, y no es cierto. Los últimos tiempos, hermanos, comenzaron con la primera venida de Cristo. Y vamos a comprobarlo. Mirad, vamos a irnos primero a Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, y después a Primera de Juan 2, 18. Primero vamos a Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o últimos tiempos, últimos días, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como podéis ver, según la Escritura, los últimos días, los postreros días, ya comenzaron con la venida, con la encarnación del Verbo de Dios. Con la venida del Señor Jesucristo dieron comienzo los postreros días. Los tiempos finales, los últimos días, comenzaron con la venida de Cristo. El otro pasaje es Primera de Juan 2:18. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Verso 18, que dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí el apóstol dice bien clarito que ya estamos en el último tiempo, estamos en los últimos tiempos, y esto ya lo dijo, lo escribió el apóstol pues en el siglo primero, ahí en su epístola, lo cual significa que los últimos tiempos comenzaron hace casi 2000 años. Comenzaron con la venida del Señor Jesús, con su primera venida. En tercer lugar, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos creemos que el Señor Jesús regresará con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leer el pasaje clave, que es Mateo capítulo 24... versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Bien, como podéis ver, hermanos, el Señor Jesús dijo bien clarito que su venida gloriosa no va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años, sino que dijo bien clarito que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Va a venir un periodo de tribulación mundial, de persecución mundial, especialmente contra los cristianos, un periodo que el libro del Apocalipsis lo describe como 42 meses, la cifra de 42 meses, 3 años y medio, que va a ser el periodo que va a durar el gobierno mundial de un futuro falso Mesías, de esa bestia que menciona el libro del Apocalipsis, y ese va a ser el periodo de tribulación durante el cual la bestia va a hacer la guerra a los santos, a los verdaderos cristianos, y los vencerá. E inmediatamente después de ese periodo de 42 meses, de 3 años y medio, es cuando aparecerá el Señor Jesús en el cielo con gran poder y gloria. En cuarto lugar, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos creemos en el arrebatamiento de la Iglesia, es decir, en la reunión de los verdaderos cristianos, de los escogidos de Dios, los cuales se reunirán con el Señor Jesús en el aire, cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leerlo en el versículo 31, Mateo 24, verso 31. Ya hemos leído los versos 29 y 30, donde Jesús dijo bien clarito que él va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y cuando él regrese, pues fijaos lo que va a ocurrir. Dice que el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a enviar a estos ángeles, a estos extraterrestres, a estos seres celestiales, y van a reunir a los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Pues según el Nuevo Testamento, los escogidos de Dios y de Cristo son los verdaderos cristianos, son los discípulos de Cristo, los cuales van a ser arrebatados, van a ser juntados por estos ángeles al sonido de atronador de la trompeta de Dios y van a reunirse con el Señor en el cielo, en el aire. Por eso es que dice, fijaos, versículo 31, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Esto qué significa? Pues que la reunión va a ser en la atmósfera terrestre, esa atmósfera que rodea toda la tierra, es ahí donde van a ser arrebatados estos cristianos, estos escogidos de Dios, para recibir al Señor en el aire. Y este arrebatamiento, hermanos, dijo Jesús que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dicen los versos 29 y 30. Por lo tanto, hermanos, cuando estos falsos maestros pretribulacionistas de la cristiandad apóstata predican que el rapto de la Iglesia, el arrebatamiento de la Iglesia, ocurrirá antes de una tribulación de 7 años, sencillamente están mintiendo y están enseñando algo absolutamente contrario a lo que enseñó el Señor Jesucristo. No están siguiendo la doctrina de Jesús, del Señor Jesús, y por lo tanto no son seguidores de Cristo. Esa doctrina de un rapto de la Iglesia, de una venida secreta de Cristo para arrebatar a su Iglesia antes de una tribulación de 7 años, es, hermanos, una mentira satánica, es una doctrina de demonios muy peligrosa para todos aquellos millones de personas que se han dejado engañar por esta doctrina. En quinto lugar, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos creemos que ha de venir un gobierno mundial de un falso Mesías, llamado en el libro del Apocalipsis la bestia. Creemos que ese futuro gobierno mundial va a durar exactamente 42 meses. Esto lo podemos leer en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 5. Vámonos a Apocalipsis 13, 5. Veamos lo que dice este texto, importante texto. Dice lo siguiente: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta bestia, este falso Mesías, va a tener poder para actuar, para gobernar el mundo, para perseguir a los verdaderos cristianos, solamente durante 42 meses, durante 3 años y medio. En ese tiempo, hermanos, Satanás y sus ángeles habrán sido derrotados, por Miguel, por el arcángel Miguel y por sus ángeles, y habrán descendido a la tierra. Esto lo podemos leer en el capítulo anterior, que es en el capítulo 12 y versos 9 y 12. Vamos a leer estos dos versículos, Apocalipsis 12, versos 9 y 12. Vamos a ver lo que va a ocurrir en la tierra justo antes de que comience el gobierno mundial de la bestia. Apocalipsis 12, 9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego en el verso 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás, el diablo, sabrá que tiene poco tiempo, porque él conoce muy bien la profecía bíblica y sabe que el diablo sabe que él va a ser apresado, va a ser atado cuando venga el Señor y va a ser arrojado al abismo para que esté ahí encerrado durante 1000 años. Y por lo tanto, él va a descender del cielo con gran ira, con gran furor, va a descender a la tierra juntamente con sus ángeles extraterrestres. Y es entonces, hermanos, cuando él va a entregar su poder, su trono, su autoridad mundial al falso Mesías, a la bestia, dando comienzo ese gobierno mundial que predice el Apocalipsis, que va a durar 42 meses. Mirad, hermanos, Satanás, el diablo y sus ángeles sencillamente habrán sido desalojados de esos lugares celestiales, de esas regiones celestiales que menciona la Biblia, donde ahora pues tienen su morada. Esto vamos a comprobarlo, vamos a leer unas palabras del apóstol Pablo, se encuentran en Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a Efesios. Fijaos qué palabras más interesantes dijo aquí el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando aquí Pablo habla de las regiones celestes, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo sencillamente al espacio celeste, al espacio estelar, donde está el cosmos, el sol, la luna, las estrellas. En esas regiones celestes hay lugares, hay regiones donde Satanás y sus ejércitos y sus ángeles tienen su morada. Ahí tienen su morada, un día van a ser desalojados de esos lugares celestiales y van a ser arrojados a la tierra. Satanás y sus ángeles pues tienen influencia sobre este planeta. Este es el lugar de dominio, el lugar de acción donde ellos tienen su acción, ejecutan su obra, pero la morada de ellos, hermanos, está en los lugares celestiales, tal como dice la Escritura. Y un día, cuando el arcángel Miguel y sus ángeles tengan esta batalla ahí en los lugares celestiales, en el espacio, contra Satanás y sus ángeles, pues van a ser vencidos, van a ser derrotados y van a ser arrojados a este planeta, a la Tierra. Y es entonces, hermanos, cuando el diablo, lleno de ira, va a descender acompañado por estos extraterrestres, por estos ángeles, y habrá dado comienzo entonces el gobierno mundial de la bestia. Es entonces cuando Satanás, el diablo, el padre de la mentira, va a entregar su trono, su autoridad a su hijo, a la bestia, al falso Mesías. Esto vamos a leerlo en un pasaje importante que se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 2. Fijaos lo que va a ocurrir inmediatamente después, que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, verso 2. Dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, aquí cuando habla el dragón, el Apocalipsis se está refiriendo a Satanás, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Satanás, fijaos, hermanos, este poder mundial, esta autoridad mundial que Satanás, el dragón, quiso entregar a Cristo, ahí cuando fue tentado en el desierto, Satanás le quiso entregar al Señor esta autoridad, esta gloria de las naciones, y Jesús la rechazó, evidentemente, pues se la va a entregar al falso Mesías. Y él la va a afectar, este hijo del diablo va a afectar ese gobierno mundial, ese trono mundial, esa gloria mundana la va a afectar el falso Mesías, y va a comenzar ese gobierno mundial que va a durar 42 meses. Bueno, pues en sexto lugar, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos creemos también que la gran ramera, la madre de las rameras, mencionada en Apocalipsis 17:5, es la Iglesia Católica Romana. Siendo sus hijas rameras, porque se la llama la madre de las rameras, por lo tanto tiene otras hijas rameras, otras iglesias rameras que salieron de ella, pues bien, siendo sus hijas rameras, el resto de iglesias protestantes, apóstatas, idólatras, adoran el dinero, que salieron de la Iglesia Católica Romana. Esta gran ramera, hermanos, ya lo vimos cuando estudiamos este tema en la sala, el estudio sobre la gran ramera del Apocalipsis. Esta gran ramera tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, así es llamada históricamente la ciudad de Roma, y así lo leemos en Apocalipsis 17:9, donde se dice bien clarito que esta mujer ramera está sentada sobre la ciudad de los siete montes, sobre siete montes. Es decir, que se está refiriendo a la ciudad de Roma. Esta gran ramera, hermanos, no era solamente la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, sino que también es la Roma Vaticana, la Roma papal, donde está la sede, el centro de poder de la Iglesia Católica Romana. Esta Roma papal es sencillamente la heredera de la antigua Roma pagana, de la Roma imperial del siglo I. En séptimo lugar, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos creemos que la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, va a ser destruida totalmente y su capital, Roma, va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Nunca más será hallada. Esta capital de la Iglesia Católica, la ciudad de Roma, repito, nunca más será hallada. Va a desaparecer para siempre la ciudad de Roma, como leemos en Apocalipsis 18, versos 19 y 21. Vamos a leer estos pasajes. Apocalipsis 18, versos 19 al 21. Dice lo siguiente: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una sola hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Dice bien clarito: y nunca más será hallada. Fijaos también lo que dice el verso 20, dice que los santos, nosotros los cristianos, los santos, los apóstoles, los profetas, nos alegremos. Alegrémonos sobre ella, porque Dios ha hecho justicia en ella. Dios va a hacer justicia, Dios la va a destruir justamente, va a utilizar a la bestia, a sus 10 reyes aliados para destruirla, y nosotros los verdaderos cristianos nos alegraremos, nos gozaremos cuando el juicio de Dios caiga sobre esta iglesia de Satanás en la tierra, caiga sobre esta gran ramera y sea destruida para siempre. Entonces nos alegraremos, nos gozaremos, porque el justo juicio de Dios se habrá derramado sobre esta gran ramera, sobre esta Babilonia la Grande. El Apocalipsis, hermanos, predice que en el futuro este falso Mesías, la bestia, y sus 10 reyes aliados van a odiar a la Iglesia Católica Romana, van a aborrecer a la gran ramera y van a decidir destruirla por fuego. La ciudad de Roma la van a destruir por fuego en una sola hora. Esto vamos a leerlo en una tremenda profecía. Se encuentra en el capítulo 17, Apocalipsis 17, versos 16 y 17. Dice lo siguiente: y los diez cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Podéis ver cómo Dios va a poner en los corazones de la bestia y de sus 10 reyes aliados el que aborrezcan a la gran ramera. Quien la va a destruir sencillamente es Dios, pero va a utilizar como medio, como herramienta, al falso Mesías y a sus 10 reyes aliados para destruir a esta iglesia. Aquellos reyes de la tierra con los cuales la Iglesia Católica Romana vivió en deleites, vivió en lujos, se unió a ellos, pues van a ser los mismos que la van a odiar, van a aborrecerla y al final van a decidir destruirla por fuego en una sola hora. Y entonces Roma nunca más será hallada, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Esta profecía, hermanos, de la destrucción de la ciudad de Roma en una sola hora, de su desaparición total, jamás se cumplió en el pasado, nunca. Es una profecía que se cumplirá en el futuro y, por lo tanto, hermanos, esto demuestra que la gran ramera aún sigue existiendo en la ciudad de Roma. Y esta gran ramera es, por lo tanto, la Iglesia Católica Romana, que, como todos sabemos, tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de Roma. El pueblo de Dios, hermanos, que pueda existir dentro de esta gran ramera y de sus hijas rameras, pues lo que tendrán que hacer es oír la voz de Dios, el cual llama a que su pueblo salga. Salir de en medio de ella, pueblo mío, salgan de esta Babilonia, de esta confusión religiosa. La palabra Babilonia significa confusión, y esto es lo que es una confusión religiosa, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de las plagas que Dios las enviará. Esto lo podemos leer en el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 4, ahí es como podemos leer cómo el Señor hace este llamamiento a su pueblo: salid de en medio de ella, pueblo mío. Y el pueblo de Dios que pueda existir dentro de estas iglesias falsas, de esta cristiandad falsa y iglesiera, pues tendrá que salir al final de esta Babilonia la Grande, si no quieren recibir las plagas que al final Dios la va a enviar. En octavo lugar, hermanos, nosotros, los cristianos bíblicos, creemos que los verdaderos cristianos, los santos, vamos a sufrir una gran persecución mundial. Durante un periodo de 42 meses, que es el periodo de tiempo, como vimos más arriba, que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Y esto lo podemos leer, vamos a leerlo, se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos 7 y 10. Apocalipsis 13, versos 7 y 10, que dice lo siguiente: y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahora vamos al verso 10, que dice lo siguiente: si alguno está destinado a ir en cautividad, a cautividad irá. Si alguno está destinado a morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Fijaos cómo aparecen aquí en esta frase las dos palabras clave: la paciencia y la fe. Son las dos características que van a tener todos los verdaderos cristianos que en esa época vivan en la tierra. Van a necesitar la paciencia y la fe para poder sobrellevar pues esta persecución mundial, este tiempo de tribulación que va a venir sobre todo los verdaderos cristianos. La paciencia y la fe son las dos características de todos los cristianos de todas las épocas que a lo largo de los siglos pues han pasado por tribulaciones, por persecuciones. Muchos de estos santos de Dios van a ser muertos, van a morir, la bestia les va a hacer la guerra y los va a vencer, es decir, los va a matar. Pero nosotros, los cristianos bíblicos, también creemos que otros cristianos van a escapar a lugares seguros de la tierra, donde van a poder vivir en comunidades durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Y van a vivir en comunidades hasta la venida gloriosa del Señor Jesús. Esto lo podemos leer en Mateo 24, versos 15 al 21. Vamos a leer este interesante pasaje, cómo el Señor ordenó que los cristianos que estuvieran ahí en Jerusalén en el siglo I escaparan a las montañas, a refugiarse, escaparan a las montañas para no perecer durante el asedio, durante la destrucción que cayó sobre Jerusalén en el año 70. Vamos a leer este pasaje, Mateo 24, versos 15 al 21. Mateo 24, versos 15 al 21. Dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan, huyan a los montes, a las montañas, huyan, escapen. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, pues aquí en este pasaje, como podéis ver, el Señor les dio una señal que verían los cristianos. Cuando vieran esa señal, esa abominación desoladora, significaría que habría llegado el momento de escapar. Como sabéis, esta profecía se cumplió primordialmente, en primer lugar se cumplió en el año 70, cuando las legiones romanas conquistaron Jerusalén, rodearon Jerusalén, las legiones romanas, y los cristianos que estaban en el campo, que estaban ahí en Jerusalén, al ver esta señal, al ver estos ejércitos romanos rodeando Jerusalén, escaparon. Se sabe que escaparon a las montañas y no murió ni un solo cristiano. Todos escaparon a las montañas para refugiarse y no murió. Esta profecía se va a cumplir, va a tener un segundo cumplimiento a nivel mundial, a nivel más amplio, cuando de nuevo la ciudad, hermanos, la ciudad de Jerusalén, sea de nuevo asediada y conquistada por los ejércitos de las naciones, por los gentiles. Van a rodear Jerusalén, va a ser entregada a los gentiles, como dice el libro del Apocalipsis, los cuales la van a hollar, la van a pisotear durante ese periodo de 42 meses, de 1260 días, que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Cuando nosotros los cristianos veamos esta señal, veamos que los ejércitos de las Naciones Unidas, rodean Jerusalén para conquistarla, para apoderarse de ella, esa, hermanos, será la señal que Dios nos ha dado para escapar. Esa será la señal para huir, para escapar a lugares seguros, tal como ocurrió en el siglo I, ahí en el año 70, ocurrió y se cumplió literalmente, no pereciendo ni un solo cristiano. De igual forma, muchos cristianos, al ver esta señal, tendrán que escapar a lugares seguros, porque habrá dado comienzo, hermanos, la gran tribulación. Habrá dado comienzo esa tribulación que va a durar 42 meses durante el gobierno mundial de la bestia. Es en ese tiempo, durante esos 1260 días o 3 años y medio, cuando también habrá dado comienzo, hermanos, el ministerio profético de los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis. Habrán comenzado su ministerio profético. Esto lo podemos leer en el capítulo 11 del Apocalipsis, versos 2 al 13. Nosotros también, hermanos, los cristianos bíblicos, creemos que podremos conocer perfectamente en el futuro la fecha de la venida gloriosa de Cristo y del fin del mundo. Mirad, el gobierno mundial de la bestia, como sabéis, va a durar 42 meses. Así lo dice Apocalipsis 13:5. Y el Señor Jesús va a regresar del cielo para destruir ese gobierno mundial de la bestia. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. Por lo tanto, cuando comience el gobierno mundial de la bestia, podremos conocer muy fácilmente la fecha del regreso glorioso de Cristo y del fin del mundo. Simplemente habrá que contar los 42 meses desde el comienzo de ese gobierno mundial de la bestia y entonces sabremos la fecha del regreso glorioso de Cristo. Muchos del sistema iglesiero siempre suelen citar las palabras de Jesús que encontramos en Mateo 24:36. Y pretenden hacernos creer que los cristianos no tenemos el por qué conocer la fecha del fin del mundo, que no se podrá saber, que no se podrá conocer. Pues bien, eso es un error, eso es una falsa interpretación de esas palabras de Jesús. Vamos a leer esas palabras del Señor. Se encuentran en Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mirad, hermanos, en estas palabras del Señor Jesús se dice simplemente que en ese momento cuando Jesús pronunció esas palabras, nadie, excepto el Padre, conocía el día y la hora de la futura venida gloriosa de Cristo. Observad, hermanos, que el texto, estas palabras de Cristo, dicen nadie sabe en tiempo presente, no dice ni sabrá. Por lo tanto, estas palabras de Jesús no niegan que en el futuro podamos conocer la fecha exacta de su regreso glorioso. Hay otro pasaje, hay otras palabras de Jesús que muchos del sistema iglesiero siempre esgrimen para hacernos creer la mentira, el error de que nosotros no podremos conocer la fecha del regreso de Cristo. Esas palabras se encuentran en Hechos capítulo 1, verso 7. Bueno, tengo problemas con el S-Word. Bueno, dice más o menos, nos toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí Jesús, fijaos, que se estaba refiriendo solamente a sus apóstoles, que en ese momento estaban con él. Por eso dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es decir, es a ellos, a sus apóstoles, a los que no les tocaba conocer el tiempo ni las sazones de la futura restauración del reino a Israel. Los apóstoles preguntaron si en ese tiempo, cuando Jesús ascendió al cielo, iba a restaurar el reino a Israel. Entonces el Señor les respondió que no les tocaba a ellos conocer esos tiempos, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero fijaos, hermanos, que el pasaje no dice por ninguna parte que en el futuro no podamos conocer la fecha del regreso de Cristo y de la restauración de Israel. Repito, el pasaje se está refiriendo solamente a los apóstoles, a ellos, no les tocaba a ellos conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros también, hermanos, creemos que esa gran tribulación contra los santos, que va a durar 42 meses, no hay que confundirla con la ira de Dios. La ira de Dios va a ser derramada sobre los adoradores de la bestia al final de esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis 16, versos 1 al 21, donde se describe el derramamiento de las siete plagas, de las siete copas de la ira de Dios. Esas siete plagas, esas siete copas de la ira de Dios van a ser derramadas poco tiempo antes del regreso glorioso de Cristo. Esa ira de Dios no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación que van a sufrir los verdaderos cristianos durante ese tiempo. No nos dejemos engañar cuando hay algunos que enseñan que la ira de Dios es la tribulación. Eso no es cierto. La ira de Dios será el castigo, la cólera de Dios contra los malvados, contra los impíos. Y la gran tribulación va a ser el periodo de persecución mundial que van a sufrir los verdaderos cristianos durante ese tiempo, y que va a durar 42 meses. Nosotros también, hermanos, creemos que en la futura batalla de Armagedón, creemos en esa batalla de Armagedón mencionada en el libro del Apocalipsis, y en esa batalla, en esa famosa batalla, la bestia, es decir, el falso Mesías, los reyes de la tierra y sus ejércitos se van a reunir en el Valle de Megido, en este Valle de Megido que se encuentra en Israel. ¿Y para qué se van a reunir ahí? Pues se van a reunir para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ángeles. Cuando Él regrese, cuando ellos regresen del cielo con gran poder y gloria, van a preparar sus armas para intentar impedir el regreso glorioso de Cristo y de sus ángeles. La batalla de Armagedón no va a consistir en una guerra mundial, eso es un error, eso es mentira, no es cierto. La famosa batalla de Armagedón va a ser una lucha, va a ser una batalla, un combate único en la historia, que va a enfrentar a los ejércitos del mundo liderados por el falso Mesías con los ejércitos extraterrestres liderados por el Señor Jesucristo, el emperador del universo. Por lo tanto, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos rechazamos totalmente esa doctrina falsa del sistema iglesiero de que la batalla de Armagedón será una guerra mundial entre la bestia y los ejércitos de las naciones orientales. Porque esta batalla, hermanos, va a ser, como he dicho, un combate único en la historia entre los ejércitos del mundo, del planeta, liderados por la bestia, y los ejércitos celestiales, extraterrestres, liderados por el Señor Jesucristo. Nosotros también, hermanos, creemos que cuando el Señor Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria, al final de ese periodo de 42 meses, entonces ese falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta, van a ser capturados, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Y seguidamente los ejércitos del mundo, reunidos en Armagedón, serán destruidos por el propio Señor Jesús. Esto vamos a leerlo, es una profecía muy, muy buena, muy importante, se encuentra en el capítulo 19, versos 19 al 21. Y a la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Fijaos bien que la bestia y los reyes de la tierra no se van a reunir para luchar entre ellos, sino que van a reunirse para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Y sigue diciendo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, es decir, esos ejércitos aliados a la bestia, los ejércitos del mundo, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así es como va a terminar el gobierno mundial de la bestia. También dice la Escritura, hermanos, el Apocalipsis, que Satanás entonces va a ser apresado, va a ser atado y va a ser encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo. ¿Y para qué va a ser encerrado en ese lugar Satanás? Pues sencillamente para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante el periodo de 1000 años, durante ese milenio. Esto lo dice el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 3. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Por lo tanto, durante ese periodo de 1000 años, las naciones de la Tierra no van a poder ser engañadas por Satanás. Ahora mismo, las naciones del mundo, el mundo entero es engañado por Satanás, como dice Apocalipsis 12:9. Sin embargo, cuando el Señor Jesús venga y comience el milenio, el diablo ya no va a poder ejercer ese ministerio de engañador. Ya no va a poder engañar a nadie durante ese periodo de 1000 años. Todos los seres humanos que vivan en la Tierra van a conocer la verdad. Satanás, por lo tanto, no va a poder extraviar absolutamente a nadie, ni va a poder engañar a nadie, como lo está haciendo ahora, especialmente por medio de las religiones falsas. Nosotros también, hermanos, creemos que cuando el Señor Jesús regrese del cielo, con todos sus ángeles, entonces todos los santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos, volverán a vivir, es decir, van a resucitar en gloria. Y aquellos cristianos que han quedado vivos en la tierra, que han quedado vivos aquí en la tierra, se han refugiado y han quedado vivos en la tierra, no van a morir, no morirán, sino que van a ser transformados en un instante de mortal a inmortalidad. Y todos estos santos juntos, pues van a ser arrebatados en esas nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Esto vamos a leerlo, es el famoso pasaje del rapto de la Iglesia que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Vamos a leerlo. Sí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fijaos bien cómo habrá cristianos que habrán quedado vivos hasta la venida del Señor. No todos los santos van a morir durante ese periodo de tribulación mundial. Habrá cristianos que habrán quedado vivos hasta la venida del Señor. Pues bien, dijo Pablo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, fijaos, los que vivimos, los que hayamos quedado, va a haber cristianos que quedarán vivos en la tierra. Seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fijaos cómo este rapto, este arrebatamiento de la Iglesia, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. No 7 años antes de su venida gloriosa, sino cuando Él venga en gloria. Y como ya vimos, el Señor Jesús vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Y desde el aire, desde la atmósfera, pues estos cristianos, estos santos resucitados y glorificados, van a acompañar al Señor Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y es entonces cuando comenzarán a reinar con Jesús. Durante ese periodo de 1000 años literales, van a comenzar a gobernar sobre las naciones de la tierra. Esto lo podemos leer en varios pasajes del Apocalipsis, vamos a leerlos. Vamos a ir primero a Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y ahora vámonos al pasaje de Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Bien, pues dice lo siguiente. Al que venciere, fijaos bien, está hablando de los valientes, de los cristianos valientes, a los vencedores. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Como podéis ver, estos santos, estos vencedores, van a tener autoridad sobre las naciones de la tierra. Van a ser los gobernantes del mundo venidero, este mundo futuro que va a venir, y van a reinar sobre la tierra, van a gobernar a las naciones con vara de hierro. Esto significa que van a gobernarlas con justicia, con rectitud. Y en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 10, y ya con esto terminamos, mañana seguiremos con la otra parte, ya se nos ha hecho tarde, entonces ya mañana seguiremos con la otra parte. Vamos a terminar con el pasaje de Apocalipsis 5:10, que dice lo siguiente. Vamos a leer primero el verso 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios a gentes de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Dios ha hecho a este pueblo, a esta iglesia, los ha hecho reyes y sacerdotes. Son la jerarquía espiritual, la aristocracia espiritual que va a gobernar sobre el mundo venidero. Como reyes y sacerdotes van a reinar sobre la tierra. Este gobierno mundial de los verdaderos cristianos, de los santos de Dios, aún no ha comenzado. Ojo con esto, esto es importantísimo, porque la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pretende gobernar el mundo durante esta era, y eso es una enseñanza demoníaca falsa 100%. El gobierno mundial de Cristo con su Iglesia va a comenzar únicamente cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria. La Iglesia todavía no está gobernando sobre las naciones de la tierra. La Iglesia en la tierra, lo que está pasando es por tribulación. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por tribulación a lo largo de la historia, y lo que le espera a los verdaderos cristianos durante ese gobierno mundial de la bestia es más tribulación. Un tiempo de persecución, de tribulación mundial, que va a preparar a los cristianos, a la Iglesia, para reinar con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra. Porque, como dijo el apóstol Pablo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Primero la Iglesia, es necesario que sufra, que pase por tribulación, para poder reinar, para poder gobernar juntamente con Cristo sobre las naciones de la tierra. Bien, mañana ya tendremos la última parte, porque ya se nos ha hecho tarde, así que mañana seguiremos con este asunto profético y veremos lo que enseña la Escritura sobre la profecía, sobre el juicio que el Señor va a comenzar cuando regrese del cielo, va a juzgar a los vivos y a los muertos, y el destino final de todos los condenados. Esto lo veremos mañana en la última parte. Bien, hermano, ya si queréis aportar algo, queréis añadir, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis comentar.
En síntesis, el arrebatamiento de la Iglesia o el arrebatamiento va a ser después de la tribulación.
Exactamente, lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31.
Y fíjate, esta gran tribulación es la que va a tardar 3 años y medio.
Exactamente, es el periodo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, durante el cual la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Eso va a ser un periodo de tribulación para los cristianos, y que no hemos de confundir con la ira de Dios. La ira de Dios será otra cosa diferente.
¿Hay algún punto en el cual se empiezan a contar estos 3 años y medio, hermano?
Sí, efectivamente, ya lo he dicho, vamos a tener una señal. Dios nos ha dado una señal cuando veamos a los ejércitos de las naciones, cuando veamos a los ejércitos rodeando Jerusalén. Esa es la señal que habrá, que nos indicará que hemos de escapar, que hemos de escapar. Es a partir de entonces cuando la bestia, los ejércitos de las naciones, las naciones gentiles, se apoderen de Jerusalén. Entonces es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia y habrá comenzado la tribulación, habrá comenzado ese periodo de 42 meses, esa señal indicará que tendremos que escapar, habrá llegado el momento de escapar los verdaderos cristianos, así como escaparon los primeros cristianos en el año 70, cuando vieron a las legiones romanas rodeando Jerusalén. La abominación desoladora se refiere a eso, a las regiones, a las legiones romanas, a los ejércitos romanos rodeando Jerusalén. Pues nosotros, cuando veamos también esa señal, indicará que ha llegado el tiempo de escapar a esos lugares de refugio que Dios habrá preparado para que los verdaderos cristianos puedan vivir en comunidades durante esos 3 años y medio, esperando el regreso glorioso de Cristo. Porque recordad, hermanos, que va a haber cristianos que no todos van a morir. Va a haber cristianos que van a quedar vivos cuando venga el Señor. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Va a haber cristianos que quedarán vivos en la tierra. Y otros muchos santos, pues van a morir martirizados, claro. Según el libro del Apocalipsis.
Oh, ok, está muy claro, hermano.
Por lo tanto, la iglesia va a pasar por tribulación. Esa doctrina iglesiera que predican tantísimos evangélicos, tantos falsos evangelistas, de que la iglesia va a ser arrebatada el rato antes de la tribulación, eso es una burda doctrina de demonios, es una patraña que no tiene más de 150 años de existencia. Ningún cristiano de los primeros siglos jamás creyó ni enseñó semejante mentira. Es un engaño del diablo, muy peligroso además, muy peligroso para todas aquellas personas que lo creen, claro. Vamos a seguir con esta sección profética de este credo doctrinal. Ya mañana terminamos, porque ya se me ha hecho tarde. Entonces, bueno, mañana ya tendremos la siguiente y última parte. Vamos a seguir con el asunto profético de, pues eso, vamos a ver el cuál será el destino final de los condenados y del mundo. El nuevo cielo, la nueva tierra que va a crear el Señor al final, después del milenio. Eso mañana brevemente, pues lo veremos ahí, especialmente en el libro del Apocalipsis, que como sabéis es la profecía completa, es la profecía perfecta, es el libro del Apocalipsis. Nosotros ya tenemos la profecía completa y se encuentra ahí, es la revelación del Señor Jesús, que es el Apocalipsis. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat un poquito, por ejemplo, dice la hermana Zulma, que cómo es que siguen aferrados a esa doctrina tan dañina del rapto pretribulacional. Pues ¿por qué siguen aferrados a ella? Pues muy sencillo, porque es una doctrina muy agradable para la carne. Es una doctrina muy atractiva, muy agradable para la carne, el ser sacador de la tierra, ser arrebatados antes de que venga todo este periodo de persecución, pues es muy agradable. Pues a muchos cristianos, entre comillas, no les agrada en absoluto saber que los cristianos van a ser perseguidos, ¿eh? No les gustaría sufrir persecución y, por lo tanto, pues prefieren irse en un rapto secreto, ser sacador de la tierra antes de ese periodo de tiempo. Y por eso es que es una doctrina tan popular y tan extendida por la tierra.
Yo tenía erróneamente entendido que los que iban a pasar la gran tribulación eran únicamente los del pueblo de Israel.
Eso sí, eso es lo que enseñan muchos falsos maestros en profecía bíblica. Enseñan esa patraña de que solamente Israel, la tribulación será solo para Israel. Eso no es cierto. La tribulación, sí, efectivamente, Israel va a sufrir tribulación durante ese periodo, claro que sí. Eso nadie lo niega, pero los cristianos también, los cristianos bíblicos. Y esto lo podemos leer, mirad, vamos a comprobarlo en un pasaje muy importante del Apocalipsis. Mirad, vamos al capítulo 12 del Apocalipsis, verso 17. Apocalipsis 12, 17. Veréis a quién va a perseguir Satanás durante ese tiempo de tribulación. Dice, entonces el dragón, que es Satanás, el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. La mujer es Israel, el Israel ortodoxo, ¿eh? Y se fue a hacer guerra contra quién. Dice, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es el resto de la descendencia de esta mujer? Pues dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Los cristianos. Por lo tanto, fijaos, la persecución va a ser contra la mujer y también contra los descendientes de esta mujer, que somos nosotros, los cristianos. Nosotros, nuestras raíces son hebreas, nuestras raíces de fe son hebreas, están basadas en Israel, en el pueblo de Israel. Los apóstoles eran hebreos, Jesús era judío, era hebreo. Por lo tanto, esta mujer que aparece aquí en el Apocalipsis es Israel, el Israel ortodoxo, y los descendientes de esta mujer somos nosotros los cristianos. Por lo tanto, el diablo va a perseguir a esta mujer, va a querer destruirla. Lo que pasa es que va a escapar también a un lugar de refugio que Dios la va a preparar. Hay un lugar en el desierto donde va a ser protegida, va a ser alimentada durante 3 años y medio. Y al no poder destruir a esta mujer, a esta Israel, entonces el diablo, lleno de furia, se va a ir a hacer la guerra contra los cristianos. Va a lanzarse contra los verdaderos cristianos y va a intentar destruirlos. Va a hacer la guerra contra ellos, como dice Apocalipsis 13, verso 7, por medio de la bestia. Va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. De modo que los cristianos, los santos, van a estar en la tierra durante ese periodo de persecución. Esa doctrina de que los cristianos no van a estar en la tierra durante ese periodo de 3 años y medio es, repito, una doctrina de demonios. Es una gran patraña inventada por estos falsos maestros en profecía bíblica, estos falsos evangelistas como G.J. Ávila, cantidad y cantidad, un montón de falsos maestros que se hacen pasar por evangelistas y que han engañado a medio mundo y se han forrado de dinero a costa de predicar al mundo esta gran mentira, esta doctrina de demonios, que es totalmente opuesta a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles.
Bueno, no, lo que quería decir, que las personas que, o todas aquellas iglesias que enseñan que el Señor viene después, o sea, antes de una tribulación, en el rapto, yo creo que es una doctrina más conveniente, más cómoda y más agradable, como también usted explicaba. Y si muchos pastores o hermanos que están enfrente de iglesias y predicaran realmente que la iglesia va a pasar la gran tribulación, la verdad que se van a enfrentar a un grave problema, porque la mayoría de las personas no le gusta escuchar esto y sus iglesias prácticamente se estarían vaciando. Y eso también viene a traer conflicto económico. Así que yo creo que quizás muchas personas, muchos pastores que puedan entender esta verdad y la puedan ver claramente en la Escritura, se enfrentan a un grave problema si lo dicen, porque la gente se iría de sus iglesias y ellos enfrentan grave problema económico. Esa es mi opinión, hermano.
Así
Gracias.
Es, así es, hermana Angélica. Muy bien, has puesto el dedo en la llaga, efectivamente. Muchas de estas iglesias, grandes iglesias, especialmente en los Estados Unidos, sencillamente se vaciarían y pues se tambalearía el nivel económico de esos pastorcillos de pacotilla que lideran esas sectas. Así de sencillo. Si dejaran de predicar esa gran mentira, esa doctrina del diablo, pues muchas personas abandonarían esas sectas, abandonarían esas iglesias y se irían a otras iglesias donde su pastorcillo pues agradara sus oídos predicando esa patraña, esa doctrina de demonios, como es el pretribulacionismo. Por lo tanto, están en un gran dilema, lo tienen muy difícil, lo tienen muy crudo, pues evangelistas como G.G. Ávila, que lleva más de 50 años predicando esa doctrina de demonios. Entonces es muy difícil, a no ser que haya un milagro, es muy difícil que este personaje pues reconozca que durante más de 50 años ha estado engañando al mundo. Muy difícil que lo reconozca. Tendría que ser un milagro muy grande para que cambiara su forma de pensar y para que reconociera que ha estado mintiendo y ha estado engañando y ha estado predicando una doctrina de demonios durante tantos años. Muy difícil que personas como él, como G.G. Ávila, o como otros personajes también, otros líderes religiosos, reconozcan este tremendo error que han estado predicando. Es muy difícil que lo hagan. Bien, por...
Yo siempre he tenido esta duda. ¿Cómo va a tratar Dios al fin de los días a las personas que nacen, crecen y mueren en una doctrina equivocada? Por ejemplo, los hijos de las personas que son testigos de Jehová o que crecen en el pentecostalismo o en el Islam o en todo ese tipo de religiones, los padres desde que los niños son pequeños les empiezan a inculcar y entonces los niños crecen con eso en su mente. Entonces crecen con una idea equivocada y muchos de ellos mueren equivocadamente, pero son sinceros en su forma de actuar, son sinceros en su forma de seguir a Dios, porque esa fue la manera que se les enseñó que esa era la correcta. Con estas personas que murieron creyendo equivocadamente, ¿cómo va a actuar Dios con ellas, hermano?
Bien, pues gracias. Esto ya lo hablamos ayer cuando hablamos del bautismo. Personas que han conocido la verdad y la han rechazado, pues entonces, personas que han conocido la verdad y la han rechazado, pues ahí está la gravedad. Pero personas que no han conocido la verdad, que han sido engañadas, porque tenemos que saber diferenciar entre los que engañan, los engañadores y los engañados. Las personas que han sido engañadas, que no han conocido la verdad, pues Dios tendrá misericordia de ellos. Pero no aquellos que han conocido la verdad y la rechazan voluntariamente. Por ejemplo, yo sé que hay por ahí falsos evangelistas, hay líderes evangélicos que conocen perfectamente la verdad, que saben perfectamente cómo se denuncia la doctrina falsa del pretribulacionismo, saben perfectamente que es una doctrina de demonios, que es una doctrina falsa y la siguen creyendo, la siguen predicando. Simplemente porque esa doctrina les da dinero y les da prestigio. Entonces ellos realmente están pecando y van a sufrir las consecuencias. Pero las personas que no han conocido la verdad, que han sido engañados toda su vida, pues Dios tendrá misericordia de ellos. Personas que hayan sido pretribulacionistas y hayan muerto creyendo en el pretribulacionismo, porque no se les mostró la verdad, no se les dio a conocer la verdad, pues sencillamente no tienen culpa. Dios tendrá misericordia de ellos. Y otra cosa muy diferente a aquellos que conocen la verdad y la rechazan voluntariamente. Es como en el asunto del bautismo que estuvimos hablando ayer en la sala de charlas. Pues algo parecido.
Bueno, Tito, la mayoría de la gente que hablan acerca del rapto es gente que en realidad no conocen la escritura, no la han leído, o simplemente por soberbia quieren seguir creyendo y tomándose de inventos humanos. Porque la escritura, si una persona lee la escritura con claridad, con honestidad, y dejando de lado toda doctrina iglesiera, no va a encontrar por ninguna parte una tribulación de 7 años, no va a encontrar por ninguna parte un rapto antes de la tribulación. Sabemos que la gente habla de un periodo de 7 años y los divide más encima en dos partes, 3 años y medio de una tribulación, dicen ellos, y el segundo periodo de una gran tribulación. Y el único pasaje que ellos tienen en el cual se basan es Daniel capítulo 9, verso 27, que no tiene absolutamente nada que ver con 7 años de tribulación. Es decir, están inventando. Por eso es que yo ahora me atrevo a decir que es una doctrina del diablo, porque toman un texto de la Biblia que no tiene absolutamente nada que ver para, en base a ese texto, inventar toda esa basura de un rapto pretribulacionista y de un periodo de 7 años. Así que es lamentable que tanta gente esté siendo engañada en base a una mentira. Así que...
Así es, hermano.
Eso es mi aporte, hermano. Paso palabra.
Así. Además, me alegro mucho que lo menciones, esto de los 7 años... Porque precisamente dentro de 2 días, cuando terminemos este ciclo, voy a compartir con vosotros un ciclo nuevo, un estudio sobre la gran profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 7. Vamos a comenzar un estudio muy interesante y vamos realmente al asunto.
Anteriores, hay algunos hermanos que piensan de igual forma. Entonces creo que sería muy conveniente que aclaráramos ese tema, si son manifestaciones o no son manifestaciones. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Sí, efectivamente, esa es la enseñanza de los unitarios, los del solo Jesús. Creen que este Dios se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Sin embargo, bueno, hay un pasaje de Pablo que dice: Dios fue manifestado en carne, o fue manifestado en carne, pero se estaba refiriendo al Verbo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es lo que dice el Evangelio. Es decir, este Dios unigénito, que es Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero esa doctrina de que Jesús es el Dios Padre y que Jesús se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, y que Dios se manifiesta de estas tres formas, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, es un concepto teológico absolutamente contrario a la Biblia. Es falso, ni Jesús ni sus apóstoles lo enseñaron jamás. Lo que claramente enseña el Evangelio, lo que enseñó Jesús, es que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre, el origen de todas las cosas. Ya lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la verdadera teología bíblica. Es la que enseñó Jesús, la que nos reveló Jesús. Y es la que enseñaban también los apóstoles, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. O sea que esa doctrina de que hay un Dios, un solo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, es un concepto teológico realmente falso, es totalmente falso, contrario a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. La enseñanza, la teología bíblica es bien sencilla de entender, hermanos, que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre, y Jesús es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. es el Espíritu del Padre y del Hijo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual, pues, con tantas elucubraciones teológicas que a lo largo de los siglos pues han inventado la gran ramera, el sistema iglesiero, pues han confundido a millones y millones de personas con ese tipo de elucubraciones teológicas falsas, contrarias a la Biblia, que lo que han hecho es extraviar cada vez más a millones y millones de personas.
Bueno, Tito, o sea, que quede bien claro entonces que usar la expresión que es manifestación es una expresión aún que ni siquiera debe ser mencionada por nosotros, porque lo que sí está claramente escrito es que Dios Padre es Dios Padre, tiene su Hijo que se llama Jesucristo, y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Así que ahora, yo creo que todos usan ese mismo texto que tú mencionas, hermano, cuando la Escritura dice que Dios se manifestó en carne. Entonces, así mismo ellos dicen que ahora se manifiesta ese Dios como Espíritu Santo. Y creo que es muy bueno aclarar y que quede bien grabado esto, porque algunos hermanos me parece que se han confundido en este tema, hermano.
Así es, querido hermano Antonio. Mira, vamos a ver el pasaje. La palabra manifestación sí que aparece en la Escritura, aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el texto. Se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Es el famoso misterio, el misterio de la piedad. Vamos a leerlo. En la versión Reina Valera dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora bien, aquí, bueno, decir que la palabra Dios no aparece en el texto griego, en los manuscritos griegos lo que dice es fue manifestado en carne. Pero ¿quién fue manifestado en carne? Esa es la pregunta. Pues la pregunta la encontramos, la respuesta la encontramos en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue este Dios unigénito, que es el verbo, el que se manifestó en carne, se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Por lo tanto, la palabra manifestado, bueno, es bíblica, pero cuando hablamos de esto, de que Dios se manifestó en carne, hermanos, nos estamos refiriendo al verbo, a este segundo Dios, al Dios unigénito, el que se manifestó en carne. Pero la Biblia nunca dice por ninguna parte que Dios, que exista un solo Dios que se manifieste como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ese concepto teológico es totalmente ajeno a la Biblia. La Biblia nunca enseña semejante cosa. Lo que dice es que fue el cordero, vamos, el verbo quien se manifestó en carne.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Jairo.
Ya puse mi dirección de correo electrónico. Si me puede escribir con alguna información ahí, se lo agradezco.
Vale, no sé si el chat. La has puesto aquí en el chat. En el chat, sí, general.
Exactamente.
A ver, no la veo. A ver, ponla otra vez. A ver, Jairo, escríbela aquí en el chat. La voy a, para tomar nota. Escríbela otra vez, haz el favor.
Hermano, en la Biblia aparece a alguien. Yo creo, no sé si fue Moisés, que platicó cara a cara con Dios. Pero la Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios jamás. ¿Quién fue el que platicó con Dios cara a cara?
Pues fue sencillamente, era el verbo, el ángel de Yahvé, este verbo de Dios, que era el Señor Jesucristo, quien hablaba cara a cara con Moisés. No era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era este Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, este Señor Dios, y que hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero? Pues era sencillamente el Señor Jesús en su preexistencia divina, el cual es llamado en las Sagradas Escrituras el mensajero de Yahvé, el mensajero, el ángel. La palabra mensajero significa ángel, y es lo que es el Señor Jesús, es el principal mensajero de Dios. Jesús es el principal ángel de Dios, es el principal mensajero de Dios. ¿Quién va a negar que Jesús es el mensajero principal de Dios? El mayor mensajero de Dios es Jesús. Pues era él quien se manifestaba, era él quien se aparecía a los seres humanos, no solamente a Moisés, también se apareció a Abraham, a Jacob, a Adán y Eva. ¿Quién era ese señor Yahvé que descendía a la tierra y andaba por el jardín del Edén paseándose al frescor de la tarde? ¿Quién era ese señor que descendía y que fue visto por Adán y Eva? No era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿era quién? Pues era el Señor Jesús.
Ok, hermano, en este momento voy a mandar mi dirección de correo electrónico, hermano. ¿Lo tiene, hermano Tito?
Sí, ya lo tengo, Jairo. Vale, gracias. Sí, que estaba diciendo que hoy envía un correo electrónico a los hermanos. Al que no le haya llegado el correo, que lo diga y escriba aquí su dirección de correo electrónico. Y entonces se lo envío.
Hermano Tito, hay otro pasaje en la Biblia donde dice que en aquel día el Señor juzgará a los ejércitos de los cielos en los cielos y a los ejércitos de la tierra en la tierra. ¿Esos ejércitos son ángeles o son extraterrestres o qué son? Y si están en el cielo, ¿por qué van a ser juzgados? Si están en el cielo, no tendrían que ser juzgados, que ahí no hay maldad, ¿no?
Pues muy buena pregunta, hermano, Jairo.
Hermano Tito, disculpa.
Sí, adelante.
Sandrita quiere entrar, se está cayendo hace rato, pero quiere entrar ahora, por favor.
Vale, gracias, hermano Antonio. Pues muy buena pregunta, hermano Jairo. ¿Son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? ¿Quiénes son esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Pues son sencillamente los ángeles de Satanás. Esos ángeles de Satanás que menciona el capítulo 12 del Apocalipsis, que un día van a luchar contra Miguel y sus ángeles, pues son los que van a ser juzgados y van a ser derrotados y arrojados a la tierra. Son huestes espirituales de maldad. Cuando la Biblia habla de huestes espirituales de maldad, se refiere a ejércitos celestiales, pero que son aliados de Satanás. Hay dos tipos de ejércitos celestiales, hermanos. Son los ejércitos celestiales de Dios y los ejércitos celestiales de Satanás. Hay seres extraterrestres que son de Dios y seres extraterrestres que son de Satanás, que están aliados con Satanás. Pues son esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las que un día serán juzgadas en los cielos, van a ser derrotadas en los cielos y van a ser arrojados a la tierra, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis. Se refiere a esos ejércitos celestiales aliados del diablo.
Muy bien, hermano Tito, muchas gracias.
De nada, hermano Jairo.
Entonces, ¿en qué parte de la Biblia es donde se relata la caída de Satanás, hermano, cuando él como que tuvo cierto sentimiento que está como legado únicamente a los seres humanos, que es como la envidia, ¿no? Como entró como la envidia a Dios, y por eso fue que se sublevó. Entonces, esto nos deja como ver que como que entró la maldad en el cielo, ¿no?
Sí, pero hay que ver en qué cielo. Es decir, no sé si sabrás, hermano Jairo, que el Nuevo Testamento habla de tres cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El tercer cielo es donde está el paraíso de Dios, que es donde está el trono de Dios. Luego está el segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Pues es el espacio sideral, el espacio cósmico, donde están el sol, la luna, las estrellas, el espacio exterior. Ese es el segundo cielo. ¿Y el primer cielo cuál es? Pues es el cielo azul, es el cielo que rodea la tierra, es el cielo atmosférico. Esos son los tres cielos que menciona la Biblia. ¿Satanás dónde tiene su morada? ¿En qué lugares celestiales? Evidentemente en el segundo cielo. Solamente puede ser en el segundo cielo, no en el tercer cielo. Satanás no tiene su morada donde mora Dios. En el paraíso Satanás no tiene su morada. Ahí está el trono de Dios. Ahí Satanás no mora. Satanás mora en el segundo cielo. En esos lugares celestiales ahí puede haber, hay planetas, hay lugares donde Satanás tiene su morada, es donde tiene su morada. Y un día va a ser desalojado de esos lugares celestiales. Van a ser desalojados de ahí y van a ser arrojados a la tierra, tal como dice el capítulo 12 del Apocalipsis.
¿En qué parte de la Biblia es donde está el relato donde Satanás fue echado del cielo, hermano?
Pues lo acabo de decir, hermano Jairo, el capítulo 12 del Apocalipsis. Ahí encuentras la narración. Capítulo 12.
Bien, muchas gracias.
De nada. Y luego en el capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, versículo 12, fijaos cómo el apóstol Pablo habló de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de regiones celestes, se le está refiriendo a ciertas regiones del espacio cósmico, ahí de donde está el Sol, la Luna, los planetas. En esos lugares celestiales, pues hay ciertas regiones donde ahí están esas huestes espirituales de maldad. Tienen su morada, y un día pues van a ser arrojadas a la Tierra. Van a ser arrojados aquí a la Tierra, van a ser desalojados de esos lugares celestiales, sencillamente. Esto prácticamente nunca, pues la cristiandad iglesiera, los teólogos nunca lo hablan de esto, nunca lo mencionan, pero en las iglesias generalmente nunca se habla de esto, pero es la pura realidad. Así nos enseña la Biblia, que en esos lugares celestiales hay huestes espirituales de maldad, seres extraterrestres, para que nos entendamos, que son aliados de Satanás, que están al servicio de Satanás y que un día van a ser arrojados a la Tierra. Cuando ocurra esa batalla que menciona el Apocalipsis entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, esos seres van a ser arrojados aquí a la Tierra. Es cuando el diablo, pues lleno de ira, con gran furor, pues va a descender a este planeta, va a descender a la Tierra, va a descender, pues eso, como un ser extraterrestre, como el salvador del mundo, y seguidamente va a entregar su dominio mundial, su poder mundial y su reino a la bestia, al falso Mesías. Eso lo describe bien clarito el libro del Apocalipsis.
Hermano, yo estoy ahorita en Apocalipsis 12, pero este relato es básicamente profético, ¿no? Yo me refería relato histórico de cuando Satanás tuvo el mal sentimiento contra Dios.
No, el Apocalipsis no habla de eso, ni la Biblia tampoco. O sea, la Biblia, y esto ya lo hemos hablado cuando en el pasado hemos dado charlas sobre el origen de Satanás. Hay una charla bíblica que te recomiendo que la oigas, que dimos hace poco sobre el origen de Satanás. O sea, la Biblia nunca enseña que Satanás fuera un angelito bueno que luego se hiciera malo. Eso es un cuento iglesiero. Lo que habla el capítulo 12 del Apocalipsis es una profecía que se va a cumplir en el futuro, que habla del descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Pero la Biblia nunca dice que Satanás fuera un angelito bueno que se rebelara contra Dios. Esa historieta se la inventó la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Jamás la Biblia enseña que Satanás fuera un angelito bueno que se rebelara contra Dios. Eso no, esa historieta no la menciona la Biblia por ninguna parte.
Oh, entonces, bueno, yo estaba equivocado en ese aspecto, porque, bueno, tal vez es un poco mi culpa que no estaba escudriñando como debe ser las escrituras, pero sí, yo no había caído en que esto es una especie de fábula, ¿no? Un cuento.
Efectivamente.
¿No es bíblicamente que Satanás era bueno y fue echado?
Efectivamente, eso es un cuento, ¿eh? Es una fábula. Por eso es que dijo el apóstol Pablo que apartarían sus oídos de la verdad, ¿eh?, y se volverían a las fábulas, a los cuentos. Pues eso es lo que ocurrió con la Iglesia Católica Romana, con la Gran Ramera. Se inventó doctrinas, se inventó fábulas, y esa es una de las fábulas que la Gran Ramera se inventó. El que Satanás, pues es un angelito, que era un ángel bueno, que se rebeló contra Dios. Otra fábula, por ejemplo, de la Iglesia Católica, el tema de los ángeles, ¿eh? Esos angelitos que pintan como niños, ¿eh?, como bebés, con alitas, con alas, volando, ¿eh?, por las nubes. Eso es otra fábula, otro cuento iglesiero inventado por la Gran Ramera, pues para hacernos creer que los angelitos, los ángeles, son como niños también, son bebés que están en el cielo volando con alitas. Eso es otro cuento iglesiero que no tiene que ver nada con lo que enseña la Biblia sobre los ángeles.
Entiendo. Precisamente escuchando su el estudio que le digo que bajé de internet, el estudio que tuvo, el debate que tuvo con el hermano acerca de la Trinidad, eso se concluye en que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, ¿no?
Así es, es la fuerza activa de Dios, es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Eso es clarísimo en la Biblia, es el Espíritu de Dios, es decir, es el Espíritu que está dentro de Dios, no es de ninguna manera una tercera persona divina, que reciba gloria y adoración juntamente con el Padre y el Hijo. Eso es un invento de la Gran Ramera. que nos ha hecho creer que el Espíritu Santo es adorado y es glorificado, y eso es falso. Nunca en la Biblia el Espíritu Santo es adorado ni glorificado, jamás. El Espíritu de Dios lo que hace es glorificar al Hijo, a Jesús. Jesús ya lo dijo, Él me glorificará. Cuando hablaba del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, glorificar a Cristo, al Hijo de Dios. Pero nunca recibe gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué no recibe gloria ni adoración el Espíritu Santo? Pues porque no es una persona, no es una persona divina. Si fuera una persona divina, o fuera Dios, entonces el Espíritu Santo recibiría adoración y recibiría gloria. Pero jamás veréis en la Biblia que el Espíritu Santo es adorado ni glorificado. Nunca.
Sí, gracias, hermano. Otra de las cuestiones que me gustaría remarcar es que, escuchando los estudios que usted ha publicado y que tenemos la facilidad de bajar, comprendí que la cuestión de las lenguas no fue balbuceo como niños lo que hablaron en el día de Pentecostés, sino que fueron el don de los idiomas, ¿no? Si se lee otro poquito más abajo ahí del texto, dice que no fueron lenguas que nadie podía entender, sino que fueron otros idiomas los que se hablaban, ¿verdad?
Efectivamente, eso así lo dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Eran idiomas de otros países. Ese es el don de idiomas, el verdadero don de lenguas. Lo que se habla en los cultos pentecostales, en esos espectáculos, en esos shows pentecostales, pues no es el verdadero don de lenguas. Es una imitación satánica del don de lenguas. Es una falsificación diabólica del don de lenguas. Lo que hablan, esa jerga que hablan los pentecostales, ya sea en privado o sea en público, es una falsificación carnal y satánica del verdadero don de lenguas. El don de lenguas era el don de idiomas, el don de idiomas. Por eso es que dice el libro de los Hechos, pues que personas de diferentes países, de Arabia, de Mesopotamia, de Italia, todos escucharon lo que los apóstoles estaban predicando, cada uno lo escuchaba en su propio idioma, en su propia lengua. Ese es el don, el verdadero don de idiomas, el don de lenguas, vamos.
Sí, déjeme contarle. Yo desde pequeño he sido criado en el pentecostalismo porque mi madre aún sigue, ella está en otro país ahora, pero ella siempre desde pequeño me ha inculcado eso del pentecostalismo. Ahora obviamente estoy viendo la luz ya con sus estudios, pero ese como trance en el que entran se ve como muy real, ¿no? Y no, ya pude constatar con los estudios que eso no es así, pues.
Efectivamente, son trances, son espectáculos. Lo que se ve en ese tipo de reuniones son espectáculos milagreros. Se ve puro emocionalismo, y no tiene que ver nada con los verdaderos dones del espíritu. Ahí ni se manifiesta el don de sanidades, ni se manifiesta el verdadero don de lenguas. Nada, absolutamente nada de eso. Lo que se manifiesta es una burda falsificación, una falsificación diabólica de esos dones espirituales. Que por desgracia eso es lo que ocurre en las sectas. Yo fui pentecostal durante muchos años también. Yo entré hace muchos años en una iglesia pentecostal y estuve dentro de ella pues como 12 o 13 años. Conozco muy bien, conozco bastante bien el mundo de las iglesias pentecostales. Y salí de ese tipo de sectas, de ese tipo de ese mundo pentecostaloide. Lo abandoné pues por la gran desviación doctrinal que se ve en ese tipo de sectas.
Permiso, Tito.
Adelante, Francisco, sí.
Estaba buscando yo aquí en Isaías 14:12. Que dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de mañana? Cortada fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. ¿Qué me puede decir sobre eso?
Bueno, yo te recomiendo, ya tuvimos hace unas semanas una charla sobre esto. Ahí está publicada en la página web, que lo oigas, para que la oigas, te la bajes, porque es que ya es tarde, ya llega la hora y yo me tengo que marchar. Entonces yo te recomiendo que la bajes, porque ahí analizamos ese pasaje. Brevemente te diré que ese pasaje no menciona a Satanás por ninguna parte. Está hablando ese pasaje del príncipe de Tiro. Y luego hay otro pasaje en Isaías 14 que se habla del rey de Babilonia. Y está hablando ahí, ya te digo, del príncipe, del rey de Tiro. Y de ninguna manera se menciona a Satanás, al diablo. No vas a encontrar en ese pasaje que se menciona a Satanás. Así que yo te recomiendo que bajes la charla bíblica donde hablamos de este tema, cuando hablamos del origen de Satanás. Está ahí publicada. Y ahí pues podrás escuchar todo lo que se habló sobre este asunto. Porque ya, bueno, ya me tengo que marchar. Ya es tarde aquí en España.
Manotito, llama aunque sea el último minuto a Robert, por favor. Se cayó.
Bien, gracias, hermano.
Muy bien, gracias.
Entonces, ya te digo, ya hablamos hace unos días que ya tuvimos un estudio sobre este asunto de Satanás, del origen de Satanás. Te recomiendo que escuches la charla, hermano.
Muy bien,
bien, hermanos, pues ya vamos a marcharnos. Mañana seguiremos con este asunto profético. Y dentro de 2 días, como os dije, vamos a comenzar un nuevo ciclo. Vamos a estudiar la gran profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver realmente cuál es la verdadera interpretación de esa gran profecía. Es un estudio que no es mío, pertenece al gran evangelista Ralph Waldron. Escribió el famoso libro Las grandes profecías de la Biblia. Un libro que no se vende ya, no se encuentra prácticamente, no se encuentra en las librerías evangélicas. Está agotado, se agotó hace mucho tiempo. Y es un magnífico libro profético, ese libro. Es un magnífico libro de estudio sobre profecía bíblica. Es muy bueno ese libro. Que no hemos de confundir con un tal John Waldron, que escribió otro libro que curiosamente le puso el mismo título que el de Ralph Waldron, le puso el mismo título, Las grandes profecías de la Biblia. Pero resulta que este John Waldron es un pretribulacionista, es uno de los grandes, uno de los mayores falsos maestros en profecía bíblica. Él es un pretribulacionista y escribió un libro que le puso exactamente el mismo título que el que escribió Ralph Waldron, para confundir al personal, para confundir a la gente. Le puso el mismo título, Las grandes profecías de la Biblia. Así que no os confundáis. Si vais un día a una librería evangélica y buscáis el libro Las grandes profecías de la Biblia, tened cuidado que no saque el libro de John Waldron. No tiene que ver nada un libro con el otro.
No, es bien cortito, hermano. Es acerca de que, a no sé quién preguntó al principio acerca de esta, de qué pasa con estos niños que nacen en doctrinas que no han sido bien guiados, de musulmanes, en fin. Entonces, me parece que usted también habló acerca de Romanos capítulo 2, y simplemente eso quería decir, que a lo mejor esa persona podría leer el capítulo 2 de Romanos, porque también explica algo acerca de eso. Esa es nada más, hermano.
Efectivamente, hermana, eso ya lo comentamos ayer también, que os recomiendo que leáis el capítulo 2 de Romanos, donde el apóstol Pablo habló que serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Dios ha puesto en cada ser humano pues una conciencia que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Entonces, aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad, pues Dios les va a dar la vida eterna. Eso lo dice bien clarito Romanos capítulo 2. Entonces, así es como Dios va a juzgar al mundo, hermanos. Efectivamente, los que jamás, ¿qué va a ocurrir con todos esos millones de personas que jamás han oído hablar de Cristo? Que jamás han conocido el verdadero evangelio. Pues sencillamente van a ser juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Así de simple. Y Dios pagará a cada uno según sus obras. Aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad, pues van a recibir la vida eterna. Así de sencillo. Eso es lo que dijo ahí en ese pasaje el apóstol Pablo. Bueno, hermano Antonio, si eres tan amable, querido hermano, ¿nos podrías despedir en oración?
Con mucho gusto, hermano. Oremos, hermano. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por este tiempo de provecho al estar participando y escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos continúas instruyendo a través del conocimiento de tu preciosa palabra. Padre Celestial, rogamos humildemente tu bendición para cada uno de nuestros hermanos aquí en la sala. Aquellos hermanos que se han debido retirar por otras situaciones, pedimos, Señor, que sean bendecidos de igual forma. Y aquellos nuestros hermanos que están escuchando esta grabación, que sean bendecidos, Señor, que se sientan parte de nosotros, que se sientan parte de ellos también, una parte importante de esta congregación cristiana bíblica cibernética. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que cada día tú añades más y más pueblo a esta congregación, Señor, y sabemos que en el tiempo breve que nos queda, Señor, sabemos que tú irás añadiendo cada día más gente a esta tu congregación, para que vayamos de una u otra forma, Señor, conociendo cada día más de tu palabra. Señor, y mucha gente que no tiene acceso a internet, no tiene acceso a un computador, no tiene acceso a escuchar las charlas. Señor, oramos por ellos, oramos para que de una u otra forma, Señor, hayan en ellos, haya gente, hayan hermanos, hayan hijos tuyos que puedan estar también predicando la verdad, la verdadera doctrina, aquella doctrina pura y santa que está en tu palabra. Motiva, Señor, a tanta gente que está con honestidad de corazón, así como el hermano Francisco, así como el hermano Jairo, han expresado el día de hoy, que buscando llegar a la verdad. Y así cada uno de nosotros hemos buscado por tantos lugares, Señor, pero tú nos has reunido aquí en este lugar. Pero tal vez hay otros hermanos que nunca se van a poder reunir con nosotros. Sin embargo, sabemos que tú les tienes por allí, en cada país, en cada región de este planeta, tienes a tus hijos predicando la verdad. Señor, sabemos que la iglesia de Jesucristo, aquella esposa que se está preparando para ese encuentro con su esposo, Señor, está repartida en todo el planeta Tierra. Nosotros somos solo una pequeña parte de ese pueblo, de esa nación tuya, Padre Celestial. Somos una pequeña parte, Señor, y queremos mantenernos así de unidos, queremos mantenernos bajo el control tuyo, Padre, bajo el control de tu palabra. Señor, y prepara a cada uno de nosotros para este tiempo que ya estamos viendo que se aproxima. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, ayúdanos a estar alerta. Señor, ayúdanos a prepararnos en cada área de nuestra vida, preparar nuestros familiares, quienes tenemos hijos, a prepararles a ellos, quienes tenemos esposa, a preparar, Señor, a conversar de estos temas, Señor, porque los tiempos que se avecinan son tiempos peligrosos para cada uno de nosotros, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que victoriosos. Padre Celestial, tú has prometido una bendición para cada uno de tus hijos, Señor, y a través del conocimiento de tu palabra, declaramos, Señor, confirmamos que así es. Cada uno de nosotros somos bendecidos, Señor, por tu palabra, por el conocimiento de tu palabra. Padre, bendice a nuestros hermanos, aquellos que están pasando por situaciones de problemas de salud. Señor, sabemos que hay algunos hermanos, como el hermano Gerardo Duarte, como la hermana Clarita Liliana, y tal vez otros que ni sabemos, Señor, que tienen problemas físicos. Señor, pedimos que tu misericordia sea con ellos. Así también por algunos que pueden estar pasando problemas de trabajo. Señor, hay varios hermanos aquí que ocasionalmente entran aquí y algunos han expresado, han pedido la oración. No nos recordamos de todos los nombres, pero tú les conoces. Pero hoy, Señor, nos recordamos de ellos que alguna vez han pedido la oración, ya sea por falta de trabajo, y tal vez, Señor, no han podido tener acceso a internet. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu misericordia sea con ellos. Hay algunos, Señor, que están pasando problemas familiares. Señor, aquellos que son casados con su cónyuge, aquellos que tienen hijos con sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, une a las familias en este tiempo. Tal vez más que nunca antes necesitamos la unión, Señor, como familia, en el nombre de Jesús. Señora, tal vez nuestro cónyuge, tal vez alguno de nuestros hijos, algún familiar de nosotros, Señor, está alejado de ti. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por ellos, para que ellos se acerquen a ti, Señor, para que ellos lleguen, atráeles con lazos de amor y de misericordia, así como lo has hecho con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo pedimos. Creemos, Señor, a tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad, Señor. Creemos que tú tienes todo el poder. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y a través de Jesucristo imploramos un milagro por nuestros familiares que aún no te conocen. Muchas gracias, Padre Celestial, por todo tu amor. Gracias, Señor, por aquellos hermanos, por nosotros que tenemos trabajo y que podemos, Señor, a través del trabajo, tú nos bendices con el dinero para solventar los gastos y sostener económicamente a nuestra familia. Pero también, Señor, entendemos que hay hermanos que están pasando dificultades económicas. Señor, oramos por ellos, oramos por misericordia. Aún, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos que todo el mundo dice que estamos en crisis financiera a nivel mundial, Padre, en el nombre de Jesús, manifiesta un milagro en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, provee lo necesario, provee, Señor, el dinero para pagar las cuentas, los biles, provee el dinero para pagar los gastos en alimento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, creemos que tienes todo el poder, creemos que tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición para nuestros hermanos que están pasando por problemas económicos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todo tu amor. Señor, oramos por la situación a nivel mundial. Señor, sabemos que está delicada la situación económica y política y situaciones, rumores de guerra allá en el Medio Oriente. Señor, venga lo que venga, Señor, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a estar cada día con más conocimiento de tu palabra, para que los momentos de crisis que van a venir en este futuro cercano, Señor, no nos muevan de nuestra fe, nos mantengan allí como soldados firmes, Señor, cimentados en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu bendición pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a nuestro hermano Tito Martínez. Señor, dale sabiduría al cielo. Hay tanta gente que le pregunta a él, Señor. Todos, Señor, se están afirmando, Señor, de lo que el hermano Tito está respondiendo. Padre, en el nombre de Jesús, dale de tu sabiduría, Señor. Dale de tu conocimiento para que él tenga una respuesta, para que él tenga una respuesta clara y una respuesta concreta de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, entendemos que el hermano Tito Martínez es un ser humano, es un hombre, Señor. Pero sabemos, Señor, y podemos discernir el corazón bondadoso que hay en él, Señor. Multiplícale las bendiciones a él, Señor. Multiplícale las bendiciones. Señor, sabemos que él no ha pedido nada de dinero. Nunca lo hemos escuchado quejarse. Nunca lo hemos escuchado pedir dinero. En el nombre de Jesús, multiplícale el tiempo que él dedica aquí a esta congregación en bendiciones de todo tipo, en el nombre de Jesús. Provéele, Señor. Y él, quizás como cualquiera otro hermano, Señor, a veces también debe estar pasando tribulaciones y debe estar pasando problemas en alguna área de su vida. En el nombre de Jesús, sosténle tú, Señor, levántale las manos a tu siervo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por la bondad de cada uno de mis hermanos. Gracias por el buen ánimo de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por el buen humor que se respira aquí cuando nos encontramos. Señor, y algún día danos la oportunidad de estar juntos antes que vengas por nosotros, Señor, para compartir, para reír, para disfrutar con cada uno de nuestros hermanos y conocernos y poder abrazarnos y poder manifestar, Señor, nuestro amor a cada uno de ellos. Pero por mientras, Señor, por mientras que no ocurre eso, permítenos seguir firmes en la fe y danos el privilegio de continuar estando aquí en estas hermosas charlas. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias, Señor, gracias. Padre Celestial, declaramos que te amamos con todo nuestro corazón. Y si aún no te amamos como deberíamos hacerlo, ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos, Señor, enséñanos cómo amarte mejor. Enséñanos, Padre. Gracias, mi buen Padre Celestial. Te damos gracias y pedimos todo esto, creyendo que tú oyes nuestras oraciones y estás pronto para responderlas. Y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que un día dio su vida por cada uno de nosotros y quien pronto viene, y de quien amamos esa venida y declaramos que esa venida de Jesucristo es pronto, está pronto, y la amamos, la esperamos, hablamos de esa venida, de esa segunda y gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Maranata, amén y amén. Ven, Señor Jesús. Amén y amén.
Amén. Gracias, hermano. Gracias por esta bella oración. Y en el futuro, si Dios lo permite, pues permitirá que nos reunamos juntos en algún lugar que Dios nos tenga preparado. Gracias por haber estado aquí esta tarde, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, nos vemos aquí en la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética.
Hasta mañana, hermanos. Gracias y paz.
Hasta mañana. Que Dios les bendiga.
Dios bendiga a todos.